Parte segunda, capítulo octavo de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Parte segunda, capítulo octavo. Llegaron, en efecto, aquellos famosos comicios. Desde por la mañana del día de la solemnidad, todos los habitantes en sus puertas se ocupaban en preparativos. Se había adornado con guirnaldas de hiedra el frontón de la alcaldía. En un prado se había alzado una tienda para el festín, y en medio de la plaza, delante de la iglesia, una especie de bombarda debía indicar la llegada del señor prefecto y el nombre de los agricultores laureados. La Guardia Nacional de Vigy, no la había en Yonville, había venido a unirse al cuerpo de bomberos de que Binet era capitán. Este llevaba aquel día un cuello aún más alto que de costumbre, y cinchada la túnica, tenía el busto tan tieso e inmóvil que toda la parte vital de su persona parecía haber bajado a sus piernas, que se levantaban cadenciosamente a pasos marcados de un solo movimiento. Como subsistía una rivalidad entre el recaudador y el coronel, uno y otro, para demostrar sus talentos, hacían maniobrar aparte a sus hombres. Se veía alternativamente pasar y repasar las charreteras rojas y los petos negros. Aquello no acababa y siempre empezaba de nuevo. Jamás había habido allí semejante despliegue de pompa. Varios vecinos, desde la víspera, habían lavado sus casas. Las banderas tricolores colgaban en las ventanas entreabiertas. Todas las tabernas estaban llenas, y por el hermoso tiempo que hacía, las papalinas almidonadas, las cruces de oro, los fichús de color que parecían más blancos que la nieve, reverberaban al sol claro y realzaban con su mezcolanza abigarrada la sombría monotonía de las levitas y las blusas azules. Las arrendatarias de los alrededores se quitaban al bajar del caballo el grueso alfiler que sujetaba alrededor del cuerpo su vestido arremangado por temor a las manchas, y los maridos, por el contrario, a fin de cuidarse los sombreros, conservaban por encima los pañuelos de bolsillo, sosteniendo una punta con los dientes. La multitud llegaba a la calle mayor por los dos extremos del lugar, se desparramaba por las callejuelas, las encrucijadas y las casas, y se oía de tiempo en tiempo retumbar la aldaba de las puertas detrás de los vecinos, con guantes de hilo, que salían para ir a ver la fiesta. Lo que se admiraba sobre todo eran dos grandes árboles, cubiertos de farolillos, que flanqueaban un estrado donde iban a estar las autoridades. Había, además, junto a las cuatro columnas de la alcaldía, cuatro especies de pértigas, sosteniendo cada una un pequeño estandarte de tela verduzca, con inscripciones en letras de oro. Se leía sobre uno, al comercio, sobre otro, a la agricultura, sobre el tercero, a la industria, y sobre el cuarto, a las bellas artes. La alegría que asomaba en el rostro de todos los circunstantes parecía entristecer a la tía Lefrançois, la posadera. De pie en las gradas de su cocina, murmuraba sordamente: ¡qué bestialidad! ¡Vaya una plataforma! ¿Creerán acaso que al prefecto le gustará comer debajo de esta barraca como un saltimbanqui? Y a esto llaman hacer el bien del país. ¿No valía entonces la pena de mandar a buscar un bodegonero a Neufchâtel? ¿Y para quién? ¿Para vaqueros? ¿Para gente que va descalza? Pasó el boticario, iba vestido de negro con zapatos de castor y, por extraordinario, con sombrero, un sombrero bajo. —Servidor —dijo—, dispénseme usted, que voy de prisa. Y como la posadera le preguntase a dónde iba, repuso: —¿Le parece a usted extraño en mí, que permanezco siempre confinado en mi laboratorio como la rata del pobre hombre en su queso? —¿Qué queso? —Nada, nada, quería solamente expresar, Madame Lefrançois, que habitualmente permanezco recluido en mi casa. Hoy, sin embargo, vistas las circunstancias, preciso es que... —¡Ah! ¡Va usted allá abajo! —interrumpió la posadera con aire desdeñoso.
sí, allá voy, dijo el boticario con asombro. ¿Acaso no formo parte de la comisión consultiva?
La tía Lefrancois le miró durante algunos momentos sonriendo.
Eso es otra cosa, pero ¿qué tiene usted que ver con la agricultura? ¿Entiende usted algo de eso?
Pues ya lo creo que entiendo. No soy farmacéutico, es decir, químico. Y la química, tía Lefrancois, tiene por objeto el conocimiento de la acción recíproca y molecular de todos los cuerpos de la naturaleza, de lo cual se deduce que la agricultura se halla comprendida en sus dominios y, en efecto, composición de abonos, fermentación de líquidos, análisis de los gases e influencia de los miasmas. ¿Qué es todo esto sino química pura?
La posadera no respondió. Homais continuó.
¿Cree usted que para ser agricultor basta solo labrar la tierra o engordar aves? Pues es preciso conocer la constitución de las sustancias de que se trata, las capas geológicas, las acciones atmosféricas, la calidad de los terrenos, de los minerales, de las aguas, la densidad de los diferentes cuerpos y su capilaridad. ¿Qué sé yo? Es necesario conocer a fondo todos los principios de la higiene para dirigir y auxiliar en la construcción de edificios, el régimen de los animales, la alimentación de los criados. Es preciso también poseer la botánica para poder distinguir las plantas. ¿Comprende usted? Saber cuáles son las saludables y cuáles las deleterias, cuáles las improductivas y cuáles las nutritivas, propagar las unas y excluir las otras. En suma, es preciso estar al corriente de la ciencia por las revistas de los papeles públicos y siempre en juego, a fin de indicar las mejoras.
La posadera no apartaba sus ojos de la puerta del café francés. El boticario prosiguió.
Ojalá que todos nuestros agricultores fuesen químicos, o que al menos escuchasen los consejos de la ciencia. Para ellos escribí hace poco un opúsculo, una memoria de más de 72 páginas titulada De la sidra, de su fabricación y de sus efectos, seguida de nuevas reflexiones acerca de este punto. Memoria que he enviado a la Sociedad Agronómica de Rouen, lo que me ha valido el honor de ser recibido entre sus miembros, sección de agricultura, clase de pomología. Pues bien, si mi obra hubiese sido publicada...
El boticario se detuvo. Comenzó a chocarle la preocupación de la tía Lefrancois.
Vea usted, imbéciles,
dijo al fin mostrando la casa de su rival, de cuyo café salía el ruido de alegres canciones.
Pero hago mal en inquietarme. Todo acabará dentro de 8 días.
Homais retrocedió estupefacto. Ella le habló al oído.
¿Cómo? ¿No lo sabía usted?
Le dijo.
Van a embargarle esta semana.
Leroux es el que se apoderará de todo.
Lo ha asesinado a Pagarés.
¡Espantosa catástrofe!
Exclamó el boticario, que siempre tenía expresiones congruentes, preparadas para todas las circunstancias imaginables. La posadera comenzó a contarle la historia, que sabía por Teodoro, el criado de M. Guillaumin. Por más que execrase a Tellier, su rival, abominaba a Leroux. Era un usurero, un judío.
¡Oh! Mire usted ese perro en el mercado. Está saludando a Madame Bovary, que lleva un sombrero verde y va del brazo de M. Boulanger.
Madame Bovary, dijo Homais, voy a apresurarme a ofrecerle mis respetos. Tal vez desea hallar un sitio en el recinto bajo el peristilo.
Y sin escuchar a la tía Lefrancois, que le llamaba para seguir contándole la historia de su vecino, alejóse con paso rápido y la sonrisa en los labios, distribuyendo a derecha e izquierda gran número de saludos y ocupando gran espacio con los faldones de su levita, que flotaban al viento tras él. Al verle Rodolfo, apresuró el paso, pero madame Bovary se ahogaba. Lo acortó y díjole, sonriendo y con tono brutal,
era para evitar la presencia de ese estúpido, sabe usted, el boticario.
Emma le tocó con el codo.
¿Qué significa esto?
Preguntóse él y la miró con el rabillo del ojo, sin dejar de andar. Destacábase en plena luz, en el óvalo de su capota de cintas pálidas que parecían hojas de caña, sus ojos, de largas pestañas curvas, miraban hacia adelante. Su color rosa se extendía por la división de su nariz, inclinaba la cabeza sobre el hombro y veíase entre sus labios el extremo nacarado de sus blancos dientes.
—Se burlará de mí —pensaba Rodolfo.
Aquella seña de Emma no había sido más que una advertencia, porque Leroux les acompañaba y les hablaba de cuando en cuando como para entrar en animada conversación.
—¡Qué día tan magnífico!
—Sí.
—¡Cuánta gente!
—Ya, ya.
—¡El viento es del este!
Rodolfo y madame Bovary solo respondíanle con monosílabos. Leroux, a cada movimiento que hacían, preguntábales
—¿Cómo decían ustedes?
Cuando llegaron ante la casa del herrador, en lugar de seguir el camino hasta la barrera, Rodolfo tomó bruscamente un sendero arrastrando a madame Bovary y gritó
—¡Buenas tardes, monsieur Leroux! ¡Hasta la vista!
—¿Cómo lo ha despedido usted?
—dijo Emma riendo.
—¿Y por qué se ha de dejar uno dominar por los demás? Y hoy, que tengo la dicha de hallarme al lado de usted.
Emma se ruborizó. Él no acabó la frase. Entonces habló del buen tiempo y del placer de andar sobre la hierba. Habían brotado algunas margaritas.
—He aquí unas bonitas flores —dijo—.
—Verdades.
—Hay con ellas bastante para suministrar oráculos a todas las enamoradas del país.
Y añadió después de una pausa.
—Si cogiese algunas,
¿qué le parece a usted?
—¿Acaso está usted enamorado?
—dijo Emma, tosiendo un poco.
—¿Quién sabe?
—respondió Rodolfo. La pradera principiaba a llenarse y las aldeanas ocultaban con sus grandes paraguas sus canastos y sus chiquillos. Con frecuencia hacía falta detenerse ante una larga fila de campesinas con medias azules y zapatos bajos, con hebillas de plata y que olían a leche cuando se pasaba cerca de ellas. Caminaban cogidas de la mano y se extendían a lo largo de la pradera desde la fila de los álamos hasta la tienda del banquete. Era la hora del examen y los labradores, unos tras otros, entraban en una especie de hipódromo formado por una larga cuerda colocada sobre estacas. Allí estaban las bestias con la nariz vuelta hacia el cordel, alineando confusamente sus grupas desiguales. Los cerdos, amodorrados, hundían en tierra su hocico. Los terneros perreaban. Las ovejas balaban. Las vacas, con una corva doblada, tendían su vientre sobre el césped y rumiando lentamente entornaban sus párpados pesados ante los mosquitos que zumbaban alrededor de ellas. Los carreteros, con los brazos desnudos, sujetaban por el cabestro a los sementales encabritados, que resoplaban a plenas narices al lado de las yeguas. Estas permanecían tranquilas, alargando la cabeza, pendiente la crin, en tanto que los potros reposaban a la sombra o se acercaban a mamar, y sobre la larga ondulación de tantos cuerpos amontonados, veíase alzar al viento, como una ola, alguna crin blanca, o bien sobresalir cuerpos agudos y cabezas de hombres que corrían. Fuera de las barreras, 100 pasos más lejos, había un gran toro negro con bozal que tenía un anillo de hierro en la nariz, inmóvil como si fuese de bronce. Un chico cubierto de harapos lo sujetaba con una cuerda. Mientras tanto, entre las dos filas, los caballeros avanzaban con paso lento examinando cada animal, consultándose en voz baja. Uno de ellos, que parecía de más categoría, tomaba al caminar algunas notas en un álbum. Era el presidente del jurado, Monsieur de Roseré de la Panville. Tan pronto como reconoció a Rodolfo, avanzó vivamente y le dijo, sonriendo con aire amable:
¿Cómo, monsieur Boulanger? ¿Nos abandona usted?
Rodolfo dijo que iba a ir, pero cuando desapareció el presidente, exclamó:
¿Qué he de ir?
La compañía de usted vale más que la suya. Y a pesar de burlarse de los comicios, Rodolfo, para poder circular con más libertad, enseñaba su tarjeta azul y se detenía delante de algún ejemplar que Madame Bovary ni siquiera miraba. Advirtiólo él y comenzó a burlarse de las señoras de Yonville a propósito de sus trajes y tocados. Después se excusó de la negligencia del suyo. Tenía éste la incoherencia de las cosas comunes y rebuscadas, en que el vulgo generalmente cree entrever la revelación de una existencia excéntrica, los desórdenes del sentimiento, las tiranías del arte y cierto desprecio de las convenciones sociales, lo que le seduce o le exaspera. Así, su camisa de batista con puños plegados se inflaba a merced del viento en la abertura de su chaleco, que era de cutí gris, y su pantalón de largas rayas descubría en los tobillos sus botinas de nankín con palas de cuero barnizado. Estaban tan lustrosas que la hierba se reflejaba en ellas, y hollaba el estiércol de caballo con una mano en el bolsillo de su chaqueta y su sombrero de paja puesto de lado. Por otra parte, añadió, cuando se habita en el campo...
Trabajo perdido, es verdad,
dijo Emma.
Ciertamente.
Pensar que ni una sola de todas estas personas es capaz de comprender el buen corte de un vestido. Hablaron de la vida de provincia, de las existencias que mataba en flor, de las ilusiones que desvanecía.
Así es, decía Rodolfo, que estoy sumido en una tristeza.
¿Usted?
Exclamó Emma con asombro.
Pues yo le creía muy alegre.
Oh, sí, aparentemente, porque en sociedad sé ponerme una máscara burlona. Y sin embargo, ¿cuántas veces, a la vista de un cementerio a la luz de la luna, me he preguntado si no me valdría más ir a reunirme con los que allí duermen?
¿Y los amigos de usted? ¿No piensa en ellos?
¿Mis amigos? ¿Quiénes son? ¿Los tengo acaso?
¿Quién se ocupa de mí? Y acompañó estas últimas palabras con una especie de silbido. A la sazón viéronse obligados a separarse a causa de un gran montón de sillas que un hombre llevaba detrás de ellos. Iba tan cargado que únicamente se veía la punta de sus zapatos y las de sus brazos dirigidos hacia arriba. Era Lestiboudois, el sepulturero, que alquilaba a la multitud las sillas de la iglesia. Con gran imaginación para todo cuanto se refería a sus intereses, había descubierto este medio de sacar partido de los comicios, y su idea tuvo éxito, pues no podía dar abasto a sus parroquianos. Efectivamente, los lugareños que tenían calor se disputaban aquellas sillas cuya paja olía a incienso, y se apoyaban sobre sus respaldos, manchados con la cera de los cirios, con cierta veneración. Madame Bovary volvió a tomar el brazo de Rodolfo, que continuó como hablando a sí mismo.
Sí, tantas cosas me han salido mal, siempre solo.
Ay, si mi vida hubiese tenido un objeto, si hubiese despertado un afecto, si hubiese encontrado alguno, cómo habría prodigado toda la energía de que soy capaz. Hubiera roto con todo.
Sin embargo, me parece, repuso Emma, que no es usted digno de lástima.
¿Lo cree usted? Dijo Rodolfo.
Sí, porque usted es libre,
vaciló,
rico.
No se burle usted de mí.
Y jurábale Emma que no se burlaba cuando se oyó un cañonazo. En seguida la gente se precipitó hacia el pueblo. Fue una falsa alarma. El señor prefecto no llegaba todavía, y los miembros del jurado se encontraron sumamente perplejos, no sabiendo si comenzar la sesión o esperar algo más. En fin, por el fondo de la plaza apareció un gran landó de alquiler tirado por dos caballos escuálidos, que arreaba un cochero con sombrero blanco. Binet sólo tuvo tiempo para gritar: ¡A las armas! Y el coronel de imitarlo. Corrieron a las filas, algunos tan precipitadamente que olvidaron los corbatines, pero el cortejo prefectoral pareció adivinar su embarazo y llegó justamente ante el peristilo de la alcaldía en el momento que la Guardia Nacional y los bomberos se desplegaban en él, a tambor batiente y marcando el paso.
¡Alto! Gritó el coronel. ¡Alineación por la izquierda!
Entonces vióse descender de la carroza un señor vestido con uniforme bordado de plata, calvo sobre la frente y llevando un tupé en el occipucio, de cara fofa y de bondadosa apariencia, sus ojos salientes y cubiertos de espesos párpados medio se cerraban para mirar la multitud, al mismo tiempo que levantaba su nariz puntiaguda y sonreía su boca sumida. Conoció al alcalde por su banda y le dijo que el prefecto no había podido venir, añadiendo algunas excusas y diciendo que él era consejero de la prefectura. Tuvache respondió con algunos cumplidos. El otro se declaró confundido y permanecieron así cara a cara, casi tocándose las frentes, con los miembros del jurado alrededor, el consejo municipal, los notables, la Guardia Nacional y la multitud. El consejero, apoyando contra su pecho un pequeño tricornio negro, repetía sus saludos, en tanto que Tuvache, encorvado como un arco, sonreía, tartamudeaba buscando frases, protestaba de su adhesión a la monarquía y agradecía el honor que se hacía a Yonville. Hipólito, el mozo de la posada, vino a coger por la brida los caballos del cochero y, cojeando con su pie contrahecho, los condujo al soportal del León de Oro, donde muchos aldeanos se amontonaron a ver al coche. Sonó el tambor, tronó el obús y los señores de la fila subieron a sentarse sobre el estrado en los sillones de Utrecht rojo que había prestado la señora Tuvache. Todas aquellas gentes se parecían. Sus apacibles fisonomías rubias, un poco curtidas por el sol, tenían el color de la sidra dulce, y sus patillas huecas se escapaban de grandes cuellos tiesos que sostenían corbatas blancas con lazos bien hechos. Todos los chalecos eran de terciopelo, todos los relojes llevaban en la punta de una larga cinta algún sello o dije oval de cornalina, apoyaban sus manos sobre sus muslos, separando con cuidado la entrepierna del pantalón, cuyo paño, no deslustrado, relucía con más brillo que el cuero de las fuertes botas. Las señoras de la sociedad permanecían detrás, bajo el vestíbulo, entre las columnas, mientras que la multitud estaba enfrente, de pie o sentada en sillas. Lestiboudois había llevado allí todas las que había acaparado en la pradera, y aún corría cada minuto a buscar otras a la iglesia, causando tal estorbo con su ir y venir que costaba gran trabajo llegar hasta la pequeña escalerilla del estrado.
—Me parece
—dijo Monsieur Leroux, dirigiéndose al boticario que pasaba para llegar a su sitio—
—que si hubiera debido colocar allí dos mástiles venecianos con alguna cosa algo severa y rica como novedad, hubiera producido un bonito golpe de vista.
—Cierto —respondió Homais—,
pero ¿qué quiere usted? Es el alcalde quien lo ha sacado de su cabeza. No tiene gran gusto ese pobre Tuvache y está completamente desprovisto de eso que se llama genio de las artes.
Rodolfo, entretanto, había subido ya al primer piso de la alcaldía con Madame Bovary, y como la sala de sesiones estaba vacía, habíale dicho que desde allí se gozaría mejor del espectáculo. Tomó tres taburetes de los que había alrededor de la mesa oval bajo el busto del monarca, y acercándolos a una de las ventanas, sentáronse uno cerca del otro. Hubo una agitación en el estrado, grandes murmullos en la multitud, y por fin se levantó el consejero. Sabíase ya que se llamaba Lieven, y se repetían su nombre uno a uno los concurrentes. Después de coleccionar algunas hojas de papel y arrimar los ojos para ver mejor, comenzó a leer.
—Señores, séame permitido primeramente, antes de hablaros del objeto de esta reunión, y este sentimiento estoy seguro que será también el vuestro, séame permitido, repito, hacer justicia a la administración superior, al gobierno, al monarca, señores, a nuestro muy amado soberano, a ese rey para quien no es indiferente ningún ramo de la prosperidad pública o particular, y que dirige con mano firme y prudente la nave del Estado entre los peligros incesantes de una mar tempestuosa, sabiendo, por otra parte, hacer respetar en la paz como en la guerra la industria, el comercio, la agricultura, las bellas artes.
Creo que debería correrme un poco, dijo Rodolfo.
¿Por qué?
Preguntó Emma. En aquel momento la voz del consejero tomó un volumen extraordinario y declamó:
ya no estamos en aquel tiempo, señores, en que las discordias civiles ensangrentaban nuestras plazas públicas, en que el propietario, en que el comerciante, en que el mismo obrero no dormían por la noche con sueño tranquilo, temblando con el sobresalto de despertar al ruido de las campanadas del incendio, en que las máximas más demoledoras miraban sordamente las bases.
Es que podrían verme desde abajo, dijo Rodolfo. Y si esto sucediera durante 15 días, tendría que dar excusas, y con mi mala reputación.
Se está usted calumniando,
exclamó Emma. No, no, crea usted que es execrable.
Pero, señores, continuaba el consejero, si apartando mi vista de estos cuadros sombríos la fijo en la situación actual de nuestra bella patria, ¿qué es lo que veo? Por todas partes florecientes el comercio y las artes, por todas partes vías de comunicación, como otras tantas arterias nuevas en el cuerpo del Estado, estableciendo nuevas relaciones, nuestros grandes centros fabriles recobrando su actividad, la religión más firme sonriendo a todos los corazones, nuestros puertos llenos, la confianza renaciendo y al fin la Francia respirando.
Por lo demás, añadió Rodolfo, puede ser que desde el punto de vista de la sociedad tengan razón.
¿Por qué?
Dijo ella. ¿No sabe usted que hay almas atormentadas sin cesar? Almas que necesitan sucesivamente el sueño y la acción, las pasiones más puras y los goces más furiosos, y por esto se arrojan a toda clase de caprichos y locuras.
Emma le miró como se contempla un viajero que ha recorrido países extraordinarios, y dijo: nosotras, pobres mujeres, no tenemos ni aun esa distracción.
Triste distracción, pues que en ella no se encuentra la dicha.
¿Se encuentra acaso alguna vez?
Sí, algún día se encuentra.
Y vosotros lo habéis comprendido así, proseguía el consejero. Vosotros, propietarios, agricultores y jornaleros, vosotros, pacíficos soldados de una guerra de civilización, vosotros, hombres de progreso y de moralidad, vosotros habéis comprendido, repito, que las tempestades políticas son verdaderamente más temibles que los desórdenes de la atmósfera.
Sí, se encuentra un día, repitió Rodolfo, de improviso y cuando ya no queda esperanza. Entonces se descubren nuevos horizontes y parece escucharse una voz que dice: hela aquí. Se siente la necesidad de hacer a esa persona la confesión de la vida, de dárselo todo, de sacrificárselo todo. No se explica, se adivina. Se ha visto ya en sueños todo lo que se busca. Y la miraba. En fin, allí está aquel tesoro con tanto anhelo buscado. Allí, ante los ojos de todo el mundo, brillando y deslumbrador. Y aún mirándolo, se duda todavía y no se osa creerlo, quedando ciego como si se pasara de repente de las tinieblas a la luz. Al acabar estas palabras, Rodolfo añadió la acción a la frase. Pasó la mano por su rostro y la dejó caer después sobre la de Emma. Esta retiró la suya. El consejero continuó leyendo.
¿Y a quién sorprendería esto, señores? Tan solo a aquel, bastante ciego, bastante hundido, no temo decirlo, bastante hundido en las preocupaciones de otras épocas, para negar todavía el genio de las poblaciones rurales, en donde, en efecto, se encuentra más patriotismo, más abnegación por la cosa pública, más inteligencia, en una palabra, que en las campiñas. No hablo, señores, de esa inteligencia superficial, vano adorno de los espíritus ociosos, sino de aquella inteligencia profunda y moderada que se aplica más que a todo y sobre todo a perseguir fines útiles, contribuyendo así al bienestar de cada uno, al mejoramiento común y al sostenimiento de los estados, fruto del respeto a las leyes y de la práctica de los deberes.
Siempre lo mismo, dijo Rodolfo, siempre los deberes. Estoy cargado de esas palabras. El deber, pardié. El deber es sentir lo que es grande, amar lo que es bello y no aceptar las convenciones de la sociedad con las ignominias que nos impone.
Con todo,
objetó Madame Bovary. Ah, no. ¿Por qué declamar contra las pasiones? No son, por ventura, lo único hermoso que sobre la tierra existe. Fuente del heroísmo, del entusiasmo, de la poesía, de las artes, de todo, en fin.
Pero es preciso, dijo Emma, seguir un poco la corriente de la sociedad y sujetarse a su moral.
De modo, pues, que hay dos. La pequeña, la convencional, la de los hombres, la que varía sin cesar y que grita tanto, agitándose como ese montón de imbéciles que desde aquí se ve, mientras que la otra, la eterna, la sentimos en torno nuestro, por encima de nuestra cabeza, como el paisaje que nos rodea y el cielo azul que nos cobija. Monsieur Leven, el consejero, continuó.
¿A qué vendría, señores, demostraros aquí la utilidad de la agricultura? ¿Quién, sino ella, provee a nuestras necesidades? ¿Quién, sino ella, nos da el pan de cada día? La agricultura, señores, la agricultura, el labrador, señores, que sembrando con mano laboriosa el fecundo suelo de nuestros campos, hace nacer el trigo que molido se reduce a polvo por medio de ingeniosos aparatos y toma el nombre de harina, y que de allí, llevada a las ciudades, penetra en casa del panadero, quien la convierte en un alimento tan necesario para el pobre como para el rico. ¿No es el labrador quien alimenta para nuestros vestidos sus abundantes rebaños en las praderas? Porque, ¿cómo nos vestiríamos? ¿Cómo nos alimentaríamos sin el agricultor? Pero, ¿acaso hay necesidad de ir muy lejos en busca de ejemplos? ¿Quién no ha reflexionado a menudo en toda la utilidad que se saca de este modesto animal, adorno de nuestros corrales, que a la vez suministra almohada, muelle para nuestras cabezas, suculenta carne para nuestras mesas y huevos? Pero no acabaría nunca si tratase de enumerar los diferentes productos que la tierra bien cultivada, semejante a una madre generosa, prodiga a sus hijos. Aquí está la viña, allá los manzanos, acullá el olivo, más allá los quesos y el cáñamo, señores. No olvidemos el cáñamo, que en estos tiempos ha adquirido un desarrollo considerable y sobre el cual llamo muy particularmente vuestra atención.
No había necesidad de llamarla, pues ya todas las bocas de la multitud estaban abiertas como para beber sus palabras. Tuvache, a su lado, escuchaba guiñando los ojos. Monsieur de Deroncenet, a menudo, cerraba dulcemente sus párpados, y más lejos, el boticario con su hijo Napoleón entre las piernas, ponía la mano junto a su oído para no perder ni una sola sílaba. Los demás individuos del jurado balanceaban lentamente sus barbas dentro de su chaleco, en señal de aprobación. Los bomberos, al pie de la plataforma, reposaban sobre sus bayonetas al mando de Binet. que permanecía con el brazo doblado y la punta del sable hacia arriba. Acaso oía, pero no debía ver nada a causa de la visera del casco que se apoyaba en su nariz. Su teniente, el hijo pequeño de Tuvache, había exagerado su casco, pues llevaba uno enorme que se le movía en la cabeza, dejando asomar una punta de su pañuelo de hierbas. Sonreía con dulzura infantil y su carita pálida, por donde corrían algunas gotas de sudor, tenía una expresión de goce, de cansancio y de sueño. La plaza y las casas estaban llenas de gente. Veíanse en todas las ventanas, en todas las puertas. Justino, en la de la farmacia, parecía embebido en la contemplación de lo que miraba. A pesar del silencio, la voz de M. Lieben perdíase en el vacío. Llegaba a los oídos en fragmentos de frases que interrumpía a veces el ruido de las sillas. Después se escuchaba un mugido de buey que era contestado en el otro extremo de la calle por los balidos de las ovejas, porque la vaquera y los pastores, por no perder el discurso, habían acudido con el ganado, y éste promovía un ruido atroz cuando no estaba entretenido pastando la escasa hierbecilla que brotaba en mitad de la calle. Rodolfo se había acercado a Emma y le decía en voz baja y hablando rápidamente: ¿no le indigna a usted también esa conjuración de la sociedad? ¿Hay algún sentimiento que no condene? Los instintos más nobles, las simpatías más puras, se ven perseguidos, calumniados, y si llegan a encontrarse dos almas débiles, todo conspira para impedir su felicidad. En vano tratarán de evitarlo, en vano forcejearán, más tarde o más temprano, al cabo de 6 meses o de 10 años, podrán unirse, gozarán amándose, porque así lo exige la fatalidad, porque han nacido la una para la otra. Al decir esto tenía los brazos apoyados en la rodilla y así, levantando los ojos hacia Emma, la miraba de cerca y fijamente. Ella veía en ellos pequeños rayos de oro irradiando en torno de sus pupilas negras y hasta aspiraba el perfume de la pomada que daba lustre a sus cabellos. Sintióse presa de extraña languidez. Pasó por su mente la imagen del vizconde con quien había valsado en la Vaubyessard, la barba del cual, como los cabellos de Rodolfo, exhalaba el penetrante perfume de la vainilla, y maquinalmente cerró sus párpados para aspirarlo mejor. Al movimiento que hizo al recostarse en la silla, vio en el fondo del horizonte la vieja diligencia, la Golondrina, que descendía lentamente la cuesta de Leox, dejando atrás de sí una extensa nube de polvo. En este coche amarillo era donde León había vuelto tantas veces al lado suyo, y por igual camino habíase alejado para siempre. Creyó verlo ante ella, asomado en su ventana. Después todo se confundió en su mente. Cruzaron nubes. Parecióle que valsaba en la Vaubyessard en brazos del vizconde y que León no estaba lejos, que iba a volver. Y sin embargo, siempre sentía la cabeza de Rodolfo al lado de la suya. La dulzura de esta sensación despertaba también sus deseos de otra época, y como granos de arena a impulsos del viento, revoloteaban en el perfume sutil que aspiraba embriagada. Abrió varias veces las ventanas de su nariz, se quitó los guantes, se enjugó las manos y se hizo aire con su pañuelo, mientras que a través del latido de sus sienes oía el rumor de la multitud y la voz del consejero que salmodiaba sus frases. «Continuad, perseverad, no escuchéis ni las sugestiones de la rutina ni los consejos de un empirismo temerario. Aplicaos, sobre todo, al mejoramiento del terreno, al cultivo de los pastos, al desarrollo de la cría caballar y de los ganados bovino, lanar y de cerda. Que sean estos comicios para vosotros lid pacífica donde el vencedor al salir tenderá la mano al vencido y fraternizará con él en la esperanza de un éxito mejor. Y vosotros, venerables servidores, humildes domésticos que ningún gobierno había considerado hasta hoy, venid a recibir la recompensa de vuestras virtudes calladas y estad convencidos de que el Estado tiene los ojos fijos en vosotros, que os anima, que os protege, que atenderá vuestras reclamaciones y que aliviará en cuanto sea posible la carga de vuestros penosos sacrificios. M. Lebain tomó asiento. Levantóse el presidente del jurado y comenzó otro discurso, menos florido, pero más práctico. En él el elogio del gobierno ocupaba menos lugar, pero dábase mayor a la religión y a la agricultura. Veíase en él la relación de la una con la otra y cómo ambas habían concurrido a la civilización. Entretanto, Rodolfo hablaba con Madame Bovary de sueños, presentimientos y magnetismos. Remontándose a la cuna de las sociedades, el orador pintaba aquellos desdichados tiempos en que los hombres se alimentaban de bellotas en el fondo de los bosques. Después quitaron sus despojos a las fieras, se vistieron, cavaron surcos y plantaron vides. ¿Había sido un bien? ¿No había en este descubrimiento más inconvenientes que ventajas? El orador planteaba este problema. Poco a poco, Rodolfo había llegado del magnetismo a las afinidades. Y en tanto que el señor presidente citaba a Cincinato con su carreta, a Diocleciano plantando sus coles y a los emperadores de la China inaugurando el año con sementeras, el joven explicaba a Emma que las atracciones irresistibles tienen por causa alguna existencia anterior. ¿Por qué, decía, nos hemos conocido? ¿Qué azar lo ha querido? Es que, a través de la distancia, sin duda, como dos ríos que corren para reunirse, nuestra suerte nos ha impulsado el uno hacia el otro. Y le cogía la mano y ella no la retiraba.
¡Premio de buen abono!,
gritaba el presidente. Así es, decía Rodolfo, que cuando yo he ido a casa de usted...
¡A Monsieur Bisset de Quincampoix!
¿Sabía acaso que luego la acompañaría?
¡70 francos!
¿Cómo me quedaré esta noche, mañana, los demás días, toda mi vida?
¡A Monsieur Caron de Argueil, una medalla de oro!
Porque nunca he encontrado en mujer alguna un encanto tan completo.
¡A Monsieur Ben de Gives Saint Martin!
Así es que me llevaré el recuerdo de usted...
¡Por un carnero merino!
Pero usted me olvidará. Habré pasado como una sombra.
¡A Monsieur Belot de Notre Dame!
Oh, no. No es verdad que seré algo en su pensamiento, en su vida.
¡Dos puercos! ¡A Monsieur Laveris y Culemburg, 70 francos!
Rodolfo le estrechaba la mano y la sentía ardiente y convulsa, como una tórtola cautiva que procura emprender su vuelo, pero sea que ella intentase retirarla o que respondiera a aquella presión, hizo un movimiento con los dedos y él exclamó: «Oh, gracias. No me rechaza usted. Es usted buena. Comprende usted que soy todo suyo. Deje usted que la vea, que la contemple». Una oleada de viento levantó en aquel instante todas las gorras de los aldeanos que se hallaban en la plaza.
—¡Tortas de grano! ¡Oleaginosas!
—continuó gritando el presidente.
—¡Pastos flamencos! ¡Cultivo del lino! ¡Servicio doméstico!
Rodolfo ya no hablaba y se miraban ambos. Un deseo supremo hacía que palpitasen sus secos labios y dulcemente, sin esfuerzo alguno, entrelazáronse sus dedos.
—¡Catalina Nicasia Isabel Leroux de Sessot Le Guerrier, por 54 años de servicio en la misma granja, una medalla de plata, precio 25 francos!
—¿Dónde está Catalina Leroux? —preguntó el consejero. No se presentaban, pero oíanse voces que simultáneamente decían:
—¡Ahí va!
—¡No!
a la izquierda, no tengas miedo. ¡Qué bestia! En fin, ¿está?
Gritó Tuvache.
¡Sí, sí, aquí! ¡Que se aproxime!
Entonces se acercó a la plataforma una viejecita de aspecto tímido. Estremeciéndose bajo sus pobres vestidos, llevaba los pies en gruesos suecos y un delantal arrollado en torno de la cintura. Su pálido rostro tenía más arrugas que una manzana seca, y las mangas de su camisa roja tapaban sus manos de articulaciones nudosas. El polvo de las granjas, la potasa de las lejías y la grasa de las lanas las habían puesto tan ásperas y tan duras que parecían sucias aun cuando se las hubiese lavado con agua clara, y a fuerza de servir permanecían entreabiertas como para dar humilde testimonio de tantos sufrimientos soportados. Algo de rigidez monacal realzaba la expresión de su rostro. Ni la tristeza ni la ternura ablandaban aquella mirada pálida. Lidiando con los animales, había adquirido su mutismo y su placidez. Era la primera vez que se veía ante tanta concurrencia, y asustada interiormente por las banderas, los tambores, los señores de frac y la cruz de honor del consejero, permanecía inmóvil, no sabiendo si debía adelantarse o huir, ni por qué la empujaba la multitud, ni por qué le sonreían los examinadores. De este modo se mantenía ante aquella concurrencia aquel medio siglo de servidumbre.
—¡Acérquese usted, venerable Catalina Nicasia Isabel Leroux!
—dijo el consejero, que había tomado de manos del presidente la lista de los premiados.
—¡Acérquese usted, acérquese usted!
—¡Es usted sorda!
—dijo Tuvache, saltando sobre su asiento, y comenzó a gritarle al oído.
—¡54 años de servicio! ¡Una medalla de plata! ¡25 francos para usted!
Cuando tuvo la medalla en sus manos, la examinó atentamente y dijo,
«Se la daré al señor cura para que me diga misas».
«¡Qué fanatismo!»
exclamó el boticario, inclinándose hacia el notario. Acabó la sesión, se dispersó la multitud y como ya los discursos se habían leído, cada cual ocupó su sitio. Los amos despidieron a los criados y estos arrearon a los animales, triunfadores indolentes que volvían al establo con una corona verde entre los cuernos. Entretanto, los guardias nacionales habían subido al primer piso de la alcaldía con pasteles enristrados en las puntas de las bayonetas. El tambor del batallón llevaba un cesto de botellas. Madame Bovary tomó el brazo de Rodolfo, que la condujo a su casa. Separáronse delante de la puerta y luego él paseó solo por la ancha pradera esperando la hora del banquete. El festín fue largo, ruidoso, mal servido. Se hallaban tan apretados que apenas podían mover los codos, y las tablas estrechas que servían de bancos estuvieron a punto de romperse bajo el peso de los convidados. Estos comían abundantemente, el sudor corría por todas las frentes, y un vapor blanquísimo como la bruma de un río en una mañana de otoño flotaba sobre la mesa entre las lámparas suspendidas. Rodolfo, con la espalda apoyada sobre el lienzo de la tienda, pensaba tanto en Emma que nada oía. Detrás de él, sobre el césped, los criados apilaban platos sucios. Sus vecinos le hablaban, no les respondía. Llenaban su vaso y en su pensamiento continuaba el silencio, a pesar de que aumentaba el rumor. Soñaba con lo que Emma le había dicho y con la forma de sus labios. Su semblante, como un espejo mágico, brillaba sobre la placa de los chacós. Los pliegues de su falda pendían de las paredes y días de amor se desarrollaban hasta lo infinito en las perspectivas del porvenir. Volvióla a ver por la noche, durante los fuegos artificiales, pero estaba con su marido, Madame Homais y el boticario, al cual le dolían mucho los cohetes que se perdían, y a cada momento abandonaba a sus compañeros para dirigirse a hacer advertencias a Binet. Las piezas pirotécnicas habían sido enviadas de antemano a Tuvache, el cual, por precaución, las había encerrado en su bodega, por lo tanto estaba la pólvora húmeda y no se inflamaba. La rueda principal, que debía representar un dragón mordiéndose la cola, se echó a perder del todo. De cuando en cuando partía una miserable luz romana, y entonces la multitud lanzaba un clamor al que se mezclaba el grito de las mujeres, a quienes algunos hacían cosquillas en el talle aprovechando la obscuridad. Emma, silenciosa, se apoyaba en el hombro de Carlos y con la cara levantada seguía en el cielo la huella luminosa de los cohetes. Rodolfo la contemplaba, extasiado, a la luz de los faroles. Apagáronse estos poco a poco. Aparecieron las estrellas, cayeron algunas gotas de lluvia y ella se colocó el fichú sobre su cabeza desnuda. En aquel momento el coche del consejero salió de la posada. Su cochero, que estaba ebrio, se amodorró de repente y se divisaba desde lejos, por encima de la capota, entre las dos linternas, la masa de su cuerpo, que se balanceaba a derecha e izquierda según los vaivenes de los ejes.
—Verdaderamente —dijo el boticario—, se debería castigar con rigor la embriaguez. Yo quisiera que se escribiese semanalmente a la puerta de la alcaldía, en un cuadro ad hoc, los nombres de todos los que durante la semana se hubiesen intoxicado con alcoholes. Además, serviría la relación de la estadística como de anales patentes que se consultarían en caso necesario. Pero dispensad.
Y corrió hacia el capitán. Este entraba de nuevo en su casa. Iba a revisar su torre.
Tal vez no haría usted mal, le dijo Homais, en enviar a alguno de sus hombres o ir usted mismo.
—Déjeme usted en paz —respondió el recaudador—, puesto que allí no hay nada.
—Tranquilícense ustedes —dijo el boticario cuando hubo regresado junto a sus amigos—. Monsieur Binet me ha asegurado que las medidas están tomadas. No caerá ninguna chispa. Las bombas están llenas. Vamos a dormir.
—Y lo que es, yo siento la necesidad —dijo Madame Homais, que bostezaba sin descanso—.
Pero no importa. Hemos tenido un hermoso día de fiesta.
Rodolfo repitió en voz baja y con una mirada tierna.
Oh, sí, muy hermoso.
Y después de saludarse, se separaron. Dos días después, en El Faro de Rouen, se publicaba un artículo sobre los comicios. Homais lo había escrito al día siguiente.
¿Por qué esos festones, esas flores, esas guirnaldas? ¿Hacia dónde se encaminaba aquella muchedumbre, como las olas de una mar en tempestad, bajo los rayos de un sol tropical que vertía su calor sobre nuestra campiña?
Después hablaba de la condición de los labriegos. Seguramente el gobierno hacía mucho, pero no bastante.
¡Valor!
Exclamaba.
¡Son necesarias 1000 reformas! ¡Realicémoslas!
Al hablar de la entrada del consejero, no olvidaba
el aire marcial de nuestra milicia,
ni
nuestros alegres paisanos,
ni
los ancianos de cabeza calva, especie de patriarcas que se hallaban allí, y de los cuales algunos, restos de nuestras inmortales falanges, sentían todavía latir sus corazones al son viril de los tambores.
Se citaba de los primeros entre los miembros del jurado, y hasta repetía en una nota que Monsieur Homais, farmacéutico, había enviado una memoria sobre la sidra a la Sociedad de Agricultura. Cuando llegaba a la distribución de recompensas, pintaba la alegría de los premiados con rasgos ditirámbicos.
El padre abrazaba al hijo, el hermano al hermano, el esposo a la esposa. Más de uno mostraba su modesta medalla y, sin duda, al regresar a su casa, al lado de su compañera, encontróla a ésta llorando, oculta discretamente entre las paredes de la chimenea. Hacia las 6 de la tarde, un banquete celebrado en los campos de Monsieur Liguer ha reunido a los principales concurrentes a la fiesta. La más expansiva cordialidad ha reinado. Se han pronunciado algunos brindis. Monsieur Liben por el monarca, Monsieur Tuvache por el prefecto, Monsieur de Roseré por la agricultura, Monsieur Homais por la industria y las bellas artes, Monsieur Lepliché por las mejoras. Por la noche, un brillante castillo de fuegos artificiales ha iluminado de repente los aires. Se hubiera creído que era aquello un verdadero caleidoscopio microscopio, una verdadera decoración de ópera, y por un momento nuestra pequeña localidad se ha podido creer transportada a un sueño de las mil y una noches. Hacemos constar que ningún suceso deplorable ha turbado esta reunión de familia.
Y añadía,
se ha notado únicamente la ausencia de los sacerdotes. Sin duda en las sacristías se entiende el progreso de otro modo. Guardaos, hijos de Loyola.
Fin del capítulo 8.